Bueno, en línea está Ernesto Sanz, dirigente de la Unión Cívica Radical, histórico dirigente radical del país, cofundador de aquel Cambiemos Exitoso del 2015 y que seguramente tiene mucho para contarnos y para analizar respecto de toda esta situación, una palabra respetada dentro de lo que es la política nacional. Hola Ernesto, es un gusto hablar con vos. Acá te estamos escuchando en LB10. Buen día.
Hola Marcelo, el gusto es mío. ¿Cómo estás?
Bien,
buen día.
Bien, muy bien. Bueno, ¿tenés una opinión personal y también institucional de lo que debiese hacer la Unión Cívica Radical y Juntos por el Cambio de cara al 19?
Sí, por supuesto, y estoy tratando de ayudar a tomar esa decisión, que además creo que no solo debería ser la decisión del radicalismo, sino también una decisión de Juntos por el Cambio, si es que hay en los demás partidos que componen la coalición vocación de seguir juntos. Ajá. La decisión para mí es permanecer en una neutralidad respecto al balotaje. Y por supuesto, individualmente, cada persona tiene todo el derecho de elegir lo que entienda conveniente, pero ya son en la esfera de la decisión individual. Pero institucionalmente, yo creo que hay que tener neutralidad para conservar el rol en el que la gente nos puso el domingo, que es el rol de opositores, pero además con un activo o con varios activos que son muy importantes para que a partir del 10 de diciembre, gane quien gane, uno pueda ejercer con mucha responsabilidad ese rol opositor. Te quedan 11 gobernadores, más de 500 intendentes, más de 100 legisladores nacionales, que es un activo para poder ejercer con responsabilidad ese rol opositor. Y hoy, de cara al balotaje, ninguna de las dos propuestas, por lo menos en lo individual, a mí, y en lo colectivo, creo yo, al radicalismo, ninguna de las dos propuestas hoy nos contienen, nos representan, y entonces, bueno, lo mejor para mí es esa neutralidad, ¿no?
¿Qué futuro laburó hacia la Argentina con Massa o con Milei? Es decir, ¿qué es lo que se viene, qué es lo que se avecina? Un poco hablándole a esta gran cantidad de gente que tampoco cree en una opción ni en la otra. Es decir, ¿qué nos podemos esperar? ¿Qué se puede esperar en la Argentina frente a lo que tenemos allí en el menú, no?
Mira, está muy buena la pregunta, porque eso significa, para responder eso, hay que poner los pies sobre la tierra y mirar el 10 de diciembre que viene. Gane quien gane. Cualquiera de los dos se va a encontrar con una Argentina que está urgida, pero urgida de transformaciones profundas en su economía, en su esquema social, en su esquema cultural, en su relacionamiento con el mundo. O sea, la Argentina lo que no puede hacer a partir del 10 de diciembre, gane quien gane, es seguir por este mismo camino. Porque este mismo camino es el camino que nos ha traído a... No voy a hacer la síntesis, ya ustedes la deben hacer toda la mañana, y la gente que los llama y les deja mensaje lo debe hacer toda la mañana, la síntesis de una realidad penosa y degradante. Entonces, a partir del 10 de diciembre, cualquiera de los dos que gane tiene que dejar de lado el marketing político, el show, las propuestas alocadas, y todo lo que forma parte de la hojarasca de una elección, para abocarse a hacer transformaciones profundas. Si vos me decís cuál de los dos está en mejores condiciones, yo hoy, Marcelo, no te puedo responder eso porque yo tengo una gran incógnita. Hoy soy parte del tercio que vos decías al comienzo de la nota, antes de hablar conmigo, que no tiene definición, ¿no? Y no sabe qué hacer, porque la verdad aposté a otro modelo, ese modelo perdió, y yo hoy no estoy representado. Pero tengo claro que más allá de las cosas que digan o hagan, si no se abocan a esas transformaciones profundas, la Argentina va a seguir un camino de decadencia.
Sí, está claro, lo que te estamos proponiendo es ir y venir, digamos, mirar hacia adelante, pero también mirando un poquito para atrás. ¿Qué le pasó a la campaña de Bullrich? ¿Qué pasó en Juntos por el Cambio, que teniendo la posibilidad de decir, proponía esto del cambio seguro, no solo moderado, firme y con cierto grado de garantía, no pudo imponerse?
Mira, hay una derrota o una victoria nunca tienen una sola causa, es multicausal. Yo te diría que si vos buscás una sola causa, muy probable que uno se equivoque. Bien. En la derrota de Juntos por el Cambio hay varias, muchas causas, muchas, ¿eh? Pero una, para mí creo que es central, es que durante los últimos 2 años, después de haber ganado las legislativas de medio término del 2021, la coalición entró en el peor de los terrenos, que es el aburguesamiento, pensando que la palabra cambio era de exclusiva titularidad de Juntos por el Cambio. Y entonces, pensando que esa palabra, que el ímpetu de cambio, el deseo de cambio de los argentinos, nos iba a pertenecer para siempre, y éramos titulares exclusivos, bueno, ese aburguesamiento llevó a una interna que no debió haberse hecho, uh-huh. a una virulencia que no debió haberse tenido, y entonces en el medio, cuando vos estabas entretenido en esas minucias, por decirlo así, apareció alguien que empezó a representar el cambio con mucha más nitidez, con más fuerza, más allá de las propuestas, ¿no? Estoy hablando sí, en sí. general. Representó el cambio mucho mejor que vos, ¿no? Claro. Y eso es lo que pasó, y nos dimos cuenta primero en la PASO y ya después fue tarde, y el domingo pasado fue la ratificación.
Sí, está claro. ¿Es confiable Massa cuando dice llamar a un acuerdo, un gobierno de unidad nacional y convoca a todos? ¿Y algunos caen en esa trampa o forman parte de eso? No sé si es una trampa, un prejuicio de mi parte, ¿no? Porque es una pregunta que te hago. Por ejemplo, Morales, ¿no? Morales...
Mira, Marcelo, sí. Marcelo, yo no sé si es trampa o no es trampa, pero lo que sí sé es que el concepto está mal utilizado. A ver, en los países más desarrollados políticamente que los nuestros, cuando hay un balotaje de esta naturaleza, los contendientes buscan gobiernos de unidad, pero a través de verdaderos pactos programáticos, acuerdos programáticos y compromisos de cogobernabilidad. Ahora, si vos lo que decís es, yo voy a hacer un gobierno de unidad nacional, pero voy a ir a buscar los mejores, que yo creo que son los mejores individualmente de cada partido, transformás ese pacto programático en cooptación individual de dirigentes. Uh-huh. Y la cooptación individual de dirigentes ya es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Uh-huh. Yo acá lo que veo, tanto en Massa como en Milei, es eso, un intento por los dos lados de cooptar individualmente dirigentes que le caen más o menos simpáticos, que son más o menos amigos, pero no hay detrás un verdadero propuesta de acuerdo programático. Entonces, mientras eso no ocurra, yo seguiré pensando que se trata de cooptar individualidades. Nada más.
Uh-huh. Ernesto, ¿qué tal? Buen día, Jorge. Hola, dos preguntas. Jorge. Primero, esto sí, ahí sí estarían de acuerdo en hacer una suerte de pacto institucional, ¿sí? Frente con frente, partido con partido, sin esta cuestión de ceder individualmente a algún dirigente en particular para que ocupe un cargo. Primero eso, y después, ¿qué pasó en Juntos por el Cambio? Que hace 5 o 6 meses, no más, la diferencia parecía abrumadora. Era cuestión de ponerle fecha a las elecciones y decir, listo, se hace cargo nuevamente esta alianza, este partido, este frente del gobierno argentino. ¿Qué pasó para que se pierda tanto capital político?
Bueno, la segunda pregunta tuya la respondí antes con Marcelo. No una causa, varias causas, y la más importante, esto que te dije, de que Juntos por el Cambio estuvo entretenido en cuestiones secundarias y negativas, como una interna que quizá no debió haberse hecho, mientras apareció otro en el escenario que te ocupó el lugar del cambio. Y la primera pregunta, respecto a si habría posibilidad de... Bueno, yo hoy no la veo, esa posibilidad de un acuerdo, porque ninguno de los dos contendientes del balotaje lo han formulado. Uh-huh. Ambos lo han hecho, como te dije recién, a manera de cooptación individual. Uh-huh. Entonces, hoy no, eso no se verifica en la realidad eso.
Ernesto, ¿qué pasa si Macri, Bullrich, alguno, Bullrich ya lo esbozó el domingo, bueno, en medio de estado todo muy, muy, muy caliente y en ebullición después del resultado electoral, pero ¿qué pasa si deciden hoy el PRO, en la mesa del PRO que se reúne y dice vamos con Milei?
Bueno, si cualquiera de los partidos políticos que componen Juntos por el Cambio tomara la decisión de no tener neutralidad frente al balotaje y ir con uno o con otro, está claro que se rompe junto por el cambio. Esto es así de claro y no hace falta hablar con demasiado eufemismo. Uh-huh. Si las partes de un todo no están dispuestas a seguir sosteniendo el todo y se van hacia otro lugar, se rompe junto por el cambio. Yo espero que eso no ocurra, pero también está dentro de las posibilidades.
Tanto para uno o para otro, ¿no? Es, sí, tanto si dicen Milei o Massa. Sí.
Mira, te lo diría en estos términos. La única posibilidad de mantener la cohesión de Juntos por el Cambio es tomar la decisión colectiva de neutralidad frente al balotaje y que haya libertad de acción individual. Si eso no ocurre, estarás frente a una nueva configuración del sistema político en la Argentina, ¿no?
Muy claro e impactante tu mirada en ese sentido. Y la última es esta.
Y una cosita, ¿se corre el riesgo también desde el radicalismo propongan una u otra alternativa? ¿Ir hacia un lado o hacia el otro?
Se corre el riesgo, pero por lo que yo he escuchado, hay mucha intención de
ser neutrales.
La neutralidad, uh-huh. porque también puertas adentro del radicalismo, no te creas que todo el mundo está de acuerdo en hacer, o sea, ir para un lado y para el otro. Uh-huh. El radicalismo es un partido de casi 140 años, tiene un instinto de preservación, de supervivencia institucional mucho, pero mucho más profundo que cualquier otro partido, y en estas ocasiones yo creo que va a primar el instinto de conservar el todo, ¿no? Uh-huh. No sé, ojalá no me equivoque, ojalá sea esto así.
La pregunta final es esta, es decir, Juntos por el Cambio, ¿hacia dónde va después del 10 de diciembre, a partir del próximo año, a partir de esta coyuntura? ¿Es el radicalismo el que debiese tomar un poco las riendas de ese sector, de ese costado de la oposición de ahora en más?
Sí, primero, Juntos por el Cambio, si decide seguir juntos, debiera, con ese activo que yo te dije, 11 gobernadores, más de 500 intendentes, más de 100 legisladores nacionales, plantarse en el escenario como una oposición, pero como una oposición no obstructiva, como una oposición que sea capaz de ayudar a las transformaciones que vienen, ¿eh? Y ayudar a que la Argentina salga adelante. Segundo, en ese esquema no me cabe ninguna duda que será el momento en que el radicalismo tome las riendas del liderazgo de la coalición, porque está claro que las riendas del liderazgo de la coalición que tuvo hasta aquí el PRO no dieron resultado.
Gracias, Ernesto, que tengas un buen día, muy amable, ¿eh? Como siempre.
Gracias a vos, Marcelo, un placer como siempre.
Hasta luego.